participación de nuestro hermano señor Rozada para ver dónde habíamos quedado. Él me ha dado una indicación que a mí también me sonaba y vamos a seguir ahí. No sé si vamos a repetir algo que ya dijimos. De todas maneras, como es un aspecto muy interesante, si lo dijimos, pues tampoco estará de más volver sobre ello, pero yo creo que más bien quedamos con una pregunta en el aire, que es la que vamos a intentar desarrollar. Ahora vamos a leer los primeros 6 versos del capítulo 3 de Hebreos. Dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús. En sus Biblias encontrarán Cristo Jesús. En el original, la lectura es como yo la he hecho. Y es muy importante que sea así, por lo que vimos y por lo que veremos. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de él. En sus Biblias leerán en toda la casa de Dios. El sentido es correcto, la traducción no. Hay que leer como también lo fue Moisés en toda la casa de él. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de él. Volvemos a la misma traducción. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de él. Traducir casa de Dios es correcto en el sentido de cómo se interpreta la casa de él, quién es ese él. Ese él es Dios, pero hay que traducir lo que el texto traduce. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de él, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bien, aquí hay muchas cosas muy importantes y iremos viendo alguna. El último día, creo que dejábamos, habiendo leído estos textos, dejábamos al final del estudio, sin haberlos desarrollado, que lo haremos en días venideros, si el Señor lo permite, en función de todo lo que se dice en el capítulo primero, y sobre todo también en el capítulo segundo, y lo que se nos dice en estos textos del capítulo tercero, dejamos pendiente esta pregunta. ¿Cristo está solamente sobre la iglesia o forma parte de ella? Creo que esa era una pregunta que dejamos pendiente. ¿Cristo está solamente sobre la iglesia o forma parte de ella? Y había otra pregunta unida a esta. ¿Su unión, se refiere a la de Cristo, su unión con la Iglesia es mística o orgánica. Orgánica quiere decir física, porque todos, pienso yo, los que estamos aquí, seguramente hemos oído hablar de que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero esto no lo encontrarán en ninguna parte de la Biblia. Yo les animo a que lo busquen. En el Antiguo Testamento es muy difícil encontrar esto, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, donde se habla tantas veces de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero en ningún lugar dice místico. Esto del cuerpo místico es algo muy difícil de entender, porque el Nuevo Testamento dice claramente que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo dice de una manera muy real y suficientemente clarificadora. Lo de místico se utiliza mucho en determinado sistema religioso mayoritario en el estado en el que nosotros vivimos y en otras naciones, pero hay que decir que el cuerpo, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, es fundamentalmente una, en mi criterio, y con esto no quiero decir nada que tenga un sentido peyorativo, sino respetando a los que defienden esa postura, pero es un engendro del protestantismo. Aunque no sea en el protestantismo donde esto se oiga más, pero se oye con cierta frecuencia. Se oye más, por ejemplo, en el catolicismo. Pero no fue en la teología del catolicismo donde se elaboró de que la Iglesia era el cuerpo místico, es decir, a ese cuerpo se le dio una añadidura que es muy difícil de saber qué se quiere decir. De saber qué se quiere decir. Porque si por místico entendemos lo que es la historia, la vida, las vivencias de los místicos y de las místicas que hubo en determinado periodo de la historia y que todavía hoy hay personas con esa postura, estamos hablando de gente muy respetable y de gente muy seria y de gente que en su día y en su momento se jugó la vida. Algunos de los místicos o místicas no fueron quemados en las hogueras de la Inquisición por muy poco, pero algunos estuvieron años en la cárcel, y no precisamente por ser místicos en el sentido como se entiende ahora, porque eran revolucionarios y querían cambiar el funcionamiento estructural de la Iglesia porque no estaban de acuerdo con él. Eran amantes de las escrituras, si bien es cierto que la mayoría de ellos, a la hora de interpretar las escrituras, lo hacían utilizando el método alegórico, que fue un método que puso en marcha uno de los padres de la Iglesia, los llamados padres de la Iglesia más antiguos, Orígenes, empezó con sus interpretaciones alegóricas, pero también las hacía de otra manera. Tenía la capacidad de, por ejemplo, interpretar Cantar de los Cantares desde un punto de vista muy realista, desde un punto de vista alegórico y desde otros puntos de vista sin entrar en contradicciones. Pero, por ejemplo, Fray Luis de León, por hablar de alguien que sí estuvo un montón de años en la cárcel por su interpretación del libro de Cantar de los Cantares, especialmente de unos textos del capítulo 8. Estuvo varios años en la cárcel, metido en la cárcel por la Inquisición. También Teresa de Jesús estuvo perseguida por la Inquisición, vigilada. Estaban bajo sospecha los místicos, porque eran amantes de la escritura. Aunque su interpretación fuese muy alegórica, muy simbólica, ¿no? Alegórico para que entendamos un poco, lo entendemos todos, pero ¿cuál es el método? ¿Se utiliza en el Nuevo Testamento en algún momento el método alegórico? Sí, pero muy pocas veces. Muy pocas veces. Lo utiliza Jesús en alguna ocasión, cuando habla por parábolas. Pero las parábolas, la interpretación de las parábolas de Jesús no es el método alegórico, es algo parecido, pero no es el método alegórico. El método alegórico en el Nuevo Testamento solo hay un pasaje y está en la carta a los Gálatas, cuando Pablo nos está hablando de la salvación, de la ley, de la gracia. De repente dice dos cosas que nos descoloca, o sea, que no hay manera de... ¿Pero qué está diciendo? Porque habla de dos montes, ¿no? De dos pactos. Y dice que uno era Agar y que el otro era Sara, la mujer de Abraham. Y esa comparación que hace ahí en Gálatas nos descoloca, porque se sale fuera de todo lo que es los métodos de escribir y de interpretar los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que ese método se utiliza muy poco, cuanto menos se utilice mejor, porque salvo que uno estuviese inspirado, como era el caso de Pablo, directamente por Dios, los errores que se pueden cometer son muy serios, ¿no? Y son muy importantes. Bien, digo solo esto. Si místico fuese en el sentido de los místicos y místicas que ha habido, pues sería respetable, porque habría que analizar esto ahora. Si místico quiere decir algo que no tiene que ver con lo orgánico, que no tiene que ver con la materia, entonces la Biblia no dice en ninguna parte que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. No se puede decir. La Biblia dice que es el cuerpo de Cristo, y que es el cuerpo de Cristo de verdad. Y hasta tal punto dice que es el cuerpo de Cristo de verdad, que compara a la Iglesia como esposa de Cristo con lo que ocurre en un matrimonio entre un hombre y una mujer, y le aplica a la relación de la Iglesia con Cristo la misma fórmula que en Génesis 2 se aplica para, vamos a decir, lo que denominan la institución del matrimonio por Dios por primera vez, ¿no?, en la historia de la humanidad. Bien, pero dejemos esto aparte. ¿Cristo está solamente sobre la Iglesia o forma parte de ella? En relación con la Iglesia de Cristo se puede decir varias cosas. Cristo en la Iglesia, es nuestro hermano. Por consiguiente, no está solo sobre la Iglesia, ya llegaremos a eso, sino que forma parte de la Iglesia. Forma parte de la Iglesia. Cristo es nuestro hermano. Ya lo estudiamos en el capítulo 2 de Hebreos. Lo que pasa es que, como lo hicimos hace tanto tiempo, a lo mejor se nos fue. Pero vamos a recordarlo. Hebreos capítulo 2. En el capítulo 2 se nos va a hablar de Jesús, del que se nos dice en el capítulo primero que es superior a los ángeles. No olvidemos, estoy diciendo Jesús, no estoy diciendo el Hijo de Dios, como mucho digo el Hijo, estoy diciendo Jesús. Y alguien dirá, Jesús es el Hijo de Dios, bien, pero Jesús con este nombre, estamos hablando de el Hijo de Dios encarnado como hombre. Jesús, hemos estudiado en el capítulo primero, es superior a los ángeles. En su día ya dijimos que era obvio que si Jesús se empezaba demostrando en esta carta a los hebreos que era Dios, y luego demostrar que era superior a los ángeles, cuando era el creador de todo, era obvio. Ahora, Jesús de Nazaret es el que se dice que era superior a los ángeles y del que se dice que es Dios, del que se dice que es Dios. Pero no olvidemos, el nombre Jesús es muy importante. Por eso en el capítulo 3 se vuelve. En el capítulo 2 se habla de cómo alcanzó, cómo ese Jesús que era superior a los ángeles fue hecho por un poco de tiempo, un ratito de tiempo, decimos en su día, inferior a los ángeles. Y cómo tomó carne humana para poder morir y destruir con su muerte a la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad y destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Bien, el Salmo 22 nos habla de lo que ocurrió en su muerte, de lo que Jesús vivió cuando estaba clavado en la cruz del Calvario, de lo que pensó, de lo que recordó de la historia de su propio pueblo, y podríamos decir desde el punto de vista humano de su etnia, de su raza. Y allí, en medio de la angustia, se dice que cuando clamó a Dios, Dios le oyó. Dice que cuando clamó a Dios desde los cuernos de los uros o de los búfalos, Dios le oyó. Se dice en el Salmo 22. Y en el Salmo 22 se habla no solamente de la muerte de Cristo, sino de la resurrección de Cristo. Y cuando Cristo resucita, se dice en el Salmo 22 una frase que le aplica el autor de Hebreos a Jesús. Dice el capítulo 2 y el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica es este que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque al morir por nuestros delitos y pecados fue hecho, digamos, santificación a nuestro favor. Al morir por nuestros delitos y pecados y pagar por nuestros delitos y pecados, nos redimió, pero también nos santificó, aunque nosotros, siendo creyentes, todavía seamos imperfectos. Pero en Cristo somos santos. Por eso, cuando cualquier autor del Nuevo Testamento se dirige a una iglesia, puede decir a los santos que están. Los santos no son determinadas personas, los santos son los creyentes que han sido santificados por la muerte y la resurrección de Cristo delante de Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es decir, aquí tenemos al que muere resucitado, que llama. A los que forman parte de la congregación de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia, porque la palabra congregación en griego es iglesia. En hebreo es el término kahal, que tiene mucho que ver con el libro de Eclesiastés, pero este no es el momento. En medio de la iglesia te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, ahora cita a Isaías, y de nuevo vuelvo a citar a Isaías, primero en el capítulo 8, 17 y ahora en el capítulo 8, 18, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. De tal manera que aparece no solo como hermano de los creyentes, sino además como padre de los creyentes. Pero no nos interesa tanto aquí la dimensión de padre de los creyentes, como nos interesa estudiar la de hermano de los creyentes en relación a la pregunta: ¿Cristo está solamente sobre la iglesia o forma parte de ella? Bueno, si es un hermano entre los hermanos, como han dicho o se ha dicho muchas veces a lo largo de 2000 años de historia del cristianismo, es el hermano mayor. En medio de la congregación te alabaré. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que Cristo, ahí sobre el, en el verso 18 al final del capítulo 1 del Evangelio de Juan, Cristo vino a explicar a Dios. Nadie predicó la realidad de Dios como él. Bien, pues por consiguiente, Cristo no solamente está sobre la iglesia, sino que forma parte de ella. Es un hermano entre los hermanos. Naturalmente, esto tiene su peculiaridad. Porque no solo es un hermano entre los hermanos que cree. Desde mi punto de vista, y esto nadie tiene por qué seguirlo, es un punto de vista mío, que muchas personas criticarían y están en su derecho, porque no se puede dogmatizar esto que yo voy a decir, aunque ha sido pensado por otras personas, quizá en otro contexto. Cristo es un hermano entre los hombres. Es el hermano de la humanidad. Y Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Y que toda la humanidad sea congregación de Dios. Y que toda la humanidad sea iglesia de Dios y de Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Y es que llegará un día en que eso será una realidad. Que solo habrá un pueblo y un Dios. Que solo habrá un pueblo, o solo habrá una congregación, una iglesia y un pastor. Como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, que los creyentes, cuando aceptamos el Evangelio, nos volvemos al pastor, con mayúscula, y obispo de nuestras almas, de nuestras personas. Hay un pasaje en la Escritura que a mí siempre me causó una profunda preocupación. Entra dentro del terreno de los estudios escatológicos, es decir, de acontecimientos que se van deviniendo desde que Cristo apareció en este mundo, pero que todavía queda periodos de historia a devenir, futuros. Y este episodio es un episodio futuro. Está en el capítulo 25 de Mateo. Y esto lo voy a dejar ahí, quizá a ver luego qué pensamos, ¿no? En el capítulo 24 de Mateo, a Jesús se le hacen tres preguntas al principio del capítulo 24. ¿Cuándo serán estas cosas? Se refiere a lo que acaban de decir, que algunos de sus discípulos están enseñando los muros del templo, diciéndole, mira qué muros, qué piedras, qué tal, ¿no? Y él dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿De cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, si no es el periodo de tiempo que cubre hasta la segunda venida de Cristo a la luz del Nuevo Testamento? Y se desarrolla el capítulo 24 de Mateo, y Jesús dice que tienen que pasar una serie de cosas y de acontecimientos a nivel mundial, incluso a nivel cósmico, donde entran astros en funcionamiento y una serie de señales. Y en el capítulo 25 se dice que cuando el Señor vuelva en su gloria con sus santos ángeles, se sentará en su trono de gloria y se presentarán delante de él todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Y dice que apartará a unos de otros. El escritor y gran teólogo Joaquín Jeremías traduce más correctamente, separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. La mayoría de las Biblias trae cabritos, pero son cabras, ovejas de las cabras. Sabemos que las ovejas y las cabras son bastante diferentes en su conducta, en sus actitudes, en su relación con el hombre, etc. Y a unos los pondrá a la derecha, a las ovejas, y a las cabras a la izquierda. Y a los que ponga a la derecha les dirá que heredarán el reino preparado por el Padre antes de que este mundo existiera. Y les dice por qué lo heredarán. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis de beber. Porque estuve desnudo y me cubristeis. Porque estuve enfermo y me visitasteis. Porque estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Y a los que estén a la izquierda les dirá que irán a la condenación eterna, a la exclusión de disfrutar la inefable realización en Dios. Y les dirá por qué. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Porque tuve sed y no me disteis de beber. Porque estuve enfermo y no me fuisteis a ver. Porque estuve en la cárcel y no me visitasteis. Porque estuve desnudo y no me vististeis. Porque fui forastero y no me acogisteis. Y tanto unos como otros le dirán, Señor, ¿cuándo estuviste hambriento, sediento, desnudo, no acogido, enfermo, en la cárcel, y hicimos o no hicimos esto contigo? Y él responde, cuando hicisteis o no hicisteis esto con alguno de estos hermanos míos muy pequeños o muy débiles, a mí me lo hicisteis o a mí no me lo hicisteis. Imaginémonos la importancia que tiene que no solamente esté sobre la Iglesia, porque es cabeza de la Iglesia. Y aquí que a mí esto del tiempo me pasa demasiado deprisa, ¿no? Que ya, eso ya lo sabemos. Sino que es un hermano en la Iglesia. ¿Cómo se puede entender ese pasaje de Mateo 25 si no se tiene en cuenta que Cristo no solamente es cabeza de la Iglesia, no solamente es fundamento de la Iglesia, que lo dice la Biblia por todas partes, sino que además, y sobre todo, es un hermano de los que forman, ese tío genérico de los seres humanos que forman la Iglesia, que es el pueblo de Dios? Porque si no se tiene que Dios salva siempre por gracia y por la fe. Bien, dejamos aquí.